Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Sí, hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y hay otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna.
Pretende regresar el poder electoral al gobierno en turno. Andrés Manuel promueve con su reforma una democracia sin ciudadanos.
Estas aeronaves no tripuladas, helicópteros no tripulados, muestran cómo ha avanzado la policía de la Ciudad de México.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 2 de noviembre del 2022. Mi querido Javier Risco, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña en este día. Y cuéntenos si ya se despertaron, ya es hora, no sean así. La verdad es que mucha gente desde las 6 acompañándonos y, bueno, pues los que están apenas ahorita despertándose y nos ponen como alarma, pues bueno, repórtense en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Saludos a la gente de Nuevo León, saludos a la gente de Jalisco también, gracias por acompañarnos. A los que están y a los que van en carretera, bueno, seguramente hoy un poquito más solas que de costumbre, así que ¿a dónde van de viaje? Cuéntenos. Saludos a la gente de Puebla, la de Querétaro, también en Cuernavaca, un abrazo. Toluca la Bella, por supuesto, y también en esta Ciudad de México, que desde la ventana al menos la vemos bastante tranquila, mi querida Gaby.
Sí, muy tranquila, se oye poco ruido. Hoy hay que decir que nos tomamos, Javier Risco y yo, la licencia de transmitir desde nuestros hogares en este día feriado, que no es oficial, pero que en realidad por lo menos yo me asomo aquí por la ventana de donde me encuentro y no hay nadie allá afuera, no se mueve, bueno,
nada
ni
de
los
nada.
Árboles, sí. Nada, no hay un solo ruido. Y hasta me da pena pegar el alarido, son las 6 de la mañana, porque me imagino que los pobres vecinos andan por ahí dormidos. Pero bueno, gracias en verdad a todos los que están por acá comentando varias cosas. De hecho, por aquí nos preguntaban tempranito, ay, pensamos que no iba a haber programa. No, sí, porque hay mucha información, así que bueno, pues aquí estamos, la verdad es que listos, por supuesto, para comentar con ustedes todos los temas. También aquí mi querido Carlos Tomasini nos está hablando de algo que pasó ayer en el centro de Coyoacán, dice, fue un caos vial, había franeleros cobrando 200 pesos por estacionarse, invadiendo entradas. ¿Pero qué hubo en el centro de Coyoacán ayer?
No,
cuéntanos,
bueno, pues,
Carlos.
A
no
ver,
sé.
Te digo, es como tradición ir hay que decir, sí. A ver a las diferentes ofrendas. Se pone la verbena, en el centro de Coyoacán. La gente va a caminar, quiere justamente también muchísima gente ir disfrazada, los niños pedir calaverita. Y sí, sí me la sé, mi querido Tomasini. Ahora sí que lo que quiera cooperar, ¿no? Son 150 pesos por el lugar. Es lo que te están cobrando, entre 150 y 200 pesos, si quieres ir al mercado de Coyoacán, si quieres estacionarte por ahí. Ya. Y perdón, pero es una mafia, Gaby, que tiene...
Sí, sin duda.
Pasan los sexenios, pasan las administraciones,
y es lo mismo. Sí, sí, sí.
A veces del PRD, otras veces de Morena, otras... Nadie ha hecho nunca nada. Porque no, aparte yo me acuerdo, desde que tengo en mente, digo, lo único que ha subido, pues es por el tema de la inflación.
Es el precio.
Antes, exacto, sí. Eran 50, después fue 75, después fue 100. Nos dice ahora Tomasini que ya está entre 150 y 200 pesos, Gaby, el lugar ahí en Coyoacán. Sí, es cierto.
Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, tienes toda la razón. Y también, y bueno, y en tantos otros lugares, ¿no, Javier? En la parte de la colonia Roma y Condesa, donde también no hay parquímetros, sí, por ejemplo, o cuando ya no es hora de parquímetros. El otro día también en la colonia Escandón, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el día de la Fórmula 1, que, bueno, pues algunos se acercaban, por ejemplo, al metro, para la estación del metro, para tomar de ahí la línea e irse hasta el autódromo. Un poco lo mismo, sí, tienen toda la razón. Pero bueno, hoy Oye, Javier, y hoy desde temprano, bueno, ayer ya nos decía Víctor Sandoval de los operativos en los panteones, y hoy, Víctor, estás desde uno. Cuéntanos en qué panteón te encuentras, Víctor, adelante.
Gaby, estamos en este momento en lo que es el barrio San Pedro, en la alcaldía de Iztacalco. El panteón se llama San José, es un panteón pues mediano, no es muy pequeño, y bueno, prácticamente no ha cerrado, las 24 del día quedó abierto, y bueno, muchas personas ayer en la noche, hoy en la madrugada, y todavía algunas personas que llegaron desde ayer, pues siguen aquí todavía. En este momento estoy aquí en una de las tumbas donde con música están recordando a sus padres. Veo aquí una plato con una mojarra, con ensalada, en chile en nogada, cerveza, espagueti, jícamas con chile, el pan de muerto, veladoras, la Virgen de Guadalupe, y bueno, también ellos aquí cenaron. Hola, señor, buenos días.
Hola, buenos días, hombre. Juan Olivares, a servirle. Adiós a mi hermano con los Tigres de Norte.
¿Quién recuerda eso?
Pues, o sea, a mi papá, a mi hermano y a mi mamá, que están aquí presentes. Sí. Hoy llegamos en la madrugada a las 11 de la noche, estamos aquí, nos pensamos ir como a las 4 de la tarde.
Aquí vemos que cenaron, comieron.
Pues aquí tomamos un cafecito, un ponche, lo que traemos. Ahorita ya compramos algo para comer al rato.
Gracias. Señor, buenos días. Aquí, en Calana, en familiares.
Sí, pues aquí, recordándolos y pues, de alguna manera, traerles un presente, que sepan que siempre están para nosotros.
¿Los alimentos que nos traen?
Sí.
¿Nos cenan con ellos aquí?
Sí, sí. En las noches, sí. Pues recordar a quien amamos.
Pues ya, lo que está sucediendo aquí en ese panteón, pues ya se, con lágrimas en este momento, esa persona pues ya no puede hablar. Y bueno, lo que está sucediendo aquí en esta zona de Iztacalco, muchas personas pues siguen llegando con cempasúchil, otros con adornos, con globos, con papel picado, y pues también algunas personas ofreciendo servicios de limpiando tumbas, llevando también algunos artículos para cortar la rama, alguna maleza que ha invadido algunos caminos de este cementerio. Y bueno, pues colorido sobre todo este día 2 de noviembre. El día de ayer fue día de los muertos, de los niños, y también vemos globos en algunas tumbas, algunos juguetes, y pero sobre todo globos y algunos adornos, incluso jugos, algunas golosinas también se han colocado en las tumbas de este cementerio. David, Javier, el reporte que tengo.
Gracias, querido Víctor Sandoval, muy completo, por supuesto, y siempre con el color del momento. Y sí, pues sabemos, ¿no? Sí son los panteones, bueno, obviamente no solo aquí en la Ciudad de México, en todos lados, pues esta tradición de estar ahí, de estar varias horas, de estar muchas horas, de recordar, de acompañarse, y de sentirse acompañado, ¿no? De comer, de beber. La verdad es que, bueno, pues son estas tradiciones, Javier, que las tenemos muy cerca. Ayer veíamos, ya lo contaba Ivette Parga, veíamos al presidente de la República, que también fue allá al panteón, fue a visitar ahora sí que a sus padres, a su primera esposa también, que lo hace también el presidente de la República con cierta regularidad en estas fechas. Bueno, pues es parte de lo que nos toca también, sí, y lo que somos en este también. País, ¿no?
Sí, el recordarlos. Sí,
me encantó lo de los Tigres del Norte.
De los Tigres del Norte, recordando a su hermano también. Bueno, pues sí, tantas canciones también. La importancia también de las notas musicales, Gaby, de cómo se quedan específicamente ahí en el recuerdo. Hablábamos hace algunos días, ¿te acuerdas? Fuera del aire, de el Alzheimer y cómo por lo menos la música te lleva a ciertos recuerdos que pensabas olvidados, ¿no? Específicamente. Sí. Así que bueno, pues la serenata, vaya que también los trae de regreso, mi querida Gaby.
Sí, mi podcast de esta semana en El País, nuestro medio hermano, va sobre eso, va sobre el Alzheimer y la musicoterapia, va sobre las emociones. Mira. Y con testimonios, la verdad es muy emotivo. Si le quieren echar ahí una escuchadita, platiqué con la presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer, pero sobre todo con varios testimonios, ¿no? De gente cómo recuerda, cómo va viviendo también estas etapas, y sobre todo la importancia de la música y la importancia de la empatía. Así que bueno, si tienen ahí media hora, échenle una escuchadilla al Habla con Barkentin. Pero bueno, así las cosas.
miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas. En Así las Cosas.
Ocho de la mañana con 10 minutos. ¿Qué temas hay en la agenda nacional, Gaby? Bueno, pues varios de los diarios el día de hoy, los que publicaron el día de hoy, se van con lo que sucedió el día de ayer desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Varios integrantes ayer firmaban un comunicado diciendo, ojo, no respaldamos lo comunicado por Rosario Piedra Ibarra contra la autoridad electoral. Nosotros en algún momento discutimos en abril pasado sobre la importancia del INE, sobre los procesos electorales en la historia de este país, pero en ningún caso acabamos o hablamos en estas semanas en este contexto del INE, y menos un señalamiento como el del domingo pasado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así que nos deslindamos de las palabras de Rosario Piedra Ibarra. Esto lo dice el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tuvimos la oportunidad de hablar hace unos minutos justamente con Tania Espinosa Sánchez. Ella es integrante de este consejo y esto fue lo que nos dijo.
La sesión no se habló del INE porque no era una recomendación sobre el INE. Más bien, en el contenido de la recomendación, que repito, habla de hechos del 51 al 65, habla de manera muy sucinta de cómo fue evolucionando el órgano electoral. Y básicamente que en el 51 al 65 la democracia plena no se podía garantizar porque era un órgano cooptado por el poder.
Okay.
Básicamente a eso se refiere, y entonces como ahora ya no existen los órganos que existían entonces, se refiere al INE. Pero si regresamos a leer los puntos recomendatorios, no habla de nada distinto a lo que ya existe, francamente, en términos regulatorios.
Bueno, pues sí, parte, ya lo compartimos, por supuesto, toda esta conversación. Y decíamos, Javier, porque por ahí algunos radioescuchas hacían referencia a la encuesta del Instituto Nacional Electoral, que ayer la puso, digamos, como nota el diario El País, pero bueno, pues es una encuesta del INE, en donde de manera mayoritaria, según esta encuesta, los mexicanos estarían, digamos, a favor de la reforma electoral que está proponiendo el presidente de la República, el Ejecutivo Federal. Pero decíamos, porque alguien nos comentó, tuvimos varias llamadas incluso también que decían, bueno, pero si la gente sí quiere la reforma electoral, ¿por qué se meten con el tema de la CNDH? Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es que haya, digamos, alguna simpatía popular por la reforma electoral, y otra cosa es que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya tergiversado lo que se discutió en el Consejo Consultivo y haya además mentido con este comunicado. Son dos cosas diferentes. Entonces yo sí creo que es importante, y bueno, pues ahí está la encuesta del INE de la cual ya hablábamos hoy también muy temprano. Y por supuesto desde el lunes traemos el tema de Brasil en esta agenda informativa. Después de las elecciones allá en ese país hemos tenido análisis, hemos tenido reportes también, y tenemos en la línea a Juan Pablo Spinetto, director para América Latina de Economía y Gobierno de Bloomberg. Sabemos que estuviste en Brasil, que ya aterrizaste esta mañana aquí en México. Mi querido Juan Pablo, te saluda Gabriela, pero pues nada más saber, ya finalmente el señor Bolsonaro habló, porque como que se tardó un ratotote en hacerlo. Juan Pablo, buenos días.
Gaby, Javier, buenos días. Sí, se tardó su tiempo, exactamente casi 2 días enteros en hacer una referencia. Como contábamos el lunes, él desapareció el domingo a la noche. Y ayer dio esta conferencia de prensa, bueno, en realidad dio este discurso, porque no fue una conferencia de prensa, no aceptó preguntas, pero muy preparada, claramente pensó mucho cómo lo iba a presentar. Habló solo 2 minutos en la residencia oficial y básicamente hizo referencia a... no hizo ninguna referencia a haber perdido la elección, sí al tema de los bloqueos que comentábamos, estaban agravándose. Les pidió a sus manifestantes que dejen de bloquear las carreteras en Brasil. Y también lo más interesante fue que después de 2 minutos se fue, ¿no? Se fue sin hacer ninguna referencia a que perdió la elección. Inmediatamente se sube toma el micrófono su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, y él dice: con autorización del presidente vamos a iniciar la transición. Entonces, fue la forma bolsonarista de admitir que perdió sin admitir que perdió. Eso es lo que pasó anoche.
Oye, a ver, tal cual. Juan Pablo, te saluda Javier Risco. Buenos días. El ánimo, el ánimo de la gente en este momento, digamos 48 horas, casi 72 horas después de la votación? ¿Cómo es? ¿Cómo amanecen? ¿Qué se dice también en los medios locales, Juan Pablo?
Javier, había mucha expectativa, porque realmente, aunque como decíamos, no había muchas alternativas para él tratar de mantenerse en el poder, sí, todo el mundo decía que está pensando Bolsonaro, ¿no? Entonces hubo una especie de alivio colectivo y que ya se está empezando a reflejar hoy a la mañana en el tema de estos bloqueos de las carreteras. Ayer, el lunes y ayer, había más de 300 carreteras bloqueadas. Hoy ya hay en torno a 150. La policía va retirando a los manifestantes, tratando de que sea una retirada pacífica, porque el impacto sobre la economía de estos bloqueos es enorme. Brasil es un país que depende mucho de sus carreteras, es uno de los principales exportadores de granos, de materias primas, y si no pueden llegar los camiones a los puertos y las comidas a los supermercados, hay riesgo serio de abastecimiento. Ya hay algunos reportes en el sur del país de faltante de gasolina, por ejemplo. Entonces, el tema de que se recibió y le pidió a sus manifestantes, a sus apoyadores, de no continuar con esta protesta, incluso él dice, bueno, estos son métodos de la izquierda, no tenemos que hacer lo mismo. Sí llegó cierto alivio porque el tema se estaba agravando y, como decía, había riesgo serio de desabastecimiento.
Claro. Oye, Juan Pablo, y bueno, ¿qué sigue entonces? Digamos, empieza el proceso de transición. ¿Cuándo toma posesión Lula?
Sí, Lula toma posesión el 1 de enero. En Brasil la transición es una... tiene una estructura legal, está formalizada en la ley, ¿no? Entonces, hoy es feriado en Brasil, no hay mercados, los mercados probablemente solo tomen bien el hecho de que la transición comience, y esa transición empieza el jueves oficialmente. Lula puso a su vicepresidente como cabeza de la transición, Geraldo Alckmin, y se van a reunir obviamente con el gobierno para acordar esta transición, ¿no? El Lula puede poner hasta 50 representantes que van a ir negociando con el gobierno en distintas esferas de la política pública. Y la cosa interesante también es que Lula va a tener una agenda de viajes al exterior muy agresiva. En la percepción de Lula, Brasil sufrió mucho, la imagen de Brasil en el exterior con Bolsonaro, y él quiere reparar rápidamente eso. Va a ir a COP27 en Egipto. Está la versión de que también iba a ir a Argentina, a Estados Unidos, quizá a México, donde vimos que obviamente se lleva muy bien con el presidente López Obrador. Así que esos serán los primeros pasos de aquí al 1 de enero.
Bueno, ya. Entonces, mira, de viaje, interesante. De viaje con Lula.
Exacto. Oye, y nada más, tú que, bueno, conoces muy bien la región y demás, ¿con qué te quedas, Juan Pablo, después de estos días, después de este proceso electoral? Ahora sí que ya de regreso, ahorita aterrizando en la Ciudad de México, si piensas un poquito lo que viviste, no sé, ¿con qué estampa te quedas de esto que está pasando en Brasil?
Bueno, lo que yo me quedo personalmente es, si se acuerdan, en los últimos 4 años se habló muchísimo de la posibilidad de golpe de Estado en Brasil, de la posibilidad de que se repita lo que aconteció el 6 de enero en Estados Unidos. Y sí es cierto que no es bueno que el presidente no reconozca la derrota, no es bueno que tengas 300 carreteras bloqueadas, pero en general el proceso fue bastante aceptable, digamos, ¿no? Hubo una elección muy disputada, termina perdiendo por menos de 2 puntos, y va a haber una transición. Yo creo que para todo lo que se habló de que Brasil caía en riesgo de perder su democracia, por ejemplo, dentro de todo y con todos los caveats que podemos pensar, eso es positivo, ¿no? Y en cuanto a la región en general, obviamente hay un giro hacia la izquierda, pero no es un giro como vimos a principios de siglo, porque esta victoria de Lula, como decíamos, es muy, muy apretada. No está tan claro que la sociedad brasileña quiere girar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, sí se abre el proceso de la necesidad de generar consenso.
Claro. Claro.
Mira, qué interesante, lo que viene también.
Sí, sin lugar a dudas.
Brasil, pues.
Pues gracias, querido Juan Pablo, y gracias por estos reportes que nos regalaste desde allá. Te mandamos un fuerte abrazo, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias, Gaby, Javier, buen día a todos.
Abrazo.
Buen día, Juan Pablo Spinetto, director para América Latina, Economía y Gobierno de Bloomberg. Sí, coincide un poco, ¿no?, con lo que nos decía ayer Beatriz Paredes, quien fuera embajadora de México en Brasil, Risco, ¿no?, que decía, pues lo que pasa es que, bueno, pues Bolsonaro tendrá que hacer lo que tiene que hacer, Lula tendrá que hacer lo que tiene que hacer, pero pues vaya, el país que es más grande.
No es un Lula radical.
Eso está muy bien.
Dice, no es un Lula radical, sí, sí, al menos en el discurso ganador, bueno, pues tiende los puentes. Me sorprende esto que dice también Juan Pablo Spinetto de esta agresiva salida de Lula por el mundo también, dice, tratar de cambiar la imagen de Brasil. Bueno, pues, ¿qué se estará midiendo desde dentro también?
Pues es que además acuérdate que Lula también fue, Lula fue el de los Olímpicos, el del Mundial, o sea, fue ese Lula en ese momento el que digamos, proyectó, digamos, esa imagen de Brasil, que era una imagen como muy festiva, esa imagen que muchos abrazamos en ese momento.
De inversión.
De turismo, exacto.
Sí, sí, en y su mira, algo tan diferente, decían... Decía, bueno, pues López Obrador y Lula, bueno, como por lo menos en política exterior, en la mirada hacia el mundo, son tan distintos. El presidente López Obrador que, pues vaya, no se atreve a salir a ningún lado, a ir a ningún encuentro internacional, no tener giras específicamente o a países en los cuales podría dar una imagen de este país o incentivar la inversión, no, se niega a viajar el presidente López Obrador. La manera en la que empieza Lula es con una visión distinta de Brasil por el mundo.
Y ojo, lo que nos acaba de decir Juan Pablo, que va a ir a la COP de Egipto, que recordemos que la COP es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Digo, significa todavía más las siglas, pero bueno, en resumen, es decir, el tema del cambio climático lo está poniendo Lula como una de sus prioridades al ir a Egipto, En eso también hay muchas diferencias.
Muy distinto.
Con el inquilino de Palacio Nacional. Pero bueno, en fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Este año el torrente fundamental de quienes han llegado a México ha sido de gentes que no han querido solicitar la condición de refugiado, pero aún así el número que sí solicitaron la condición de refugiado hasta el 30 de septiembre ha sido el mayor de la historia porque recibimos, repito, 8.665 solicitudes.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 22 minutos. Revisaba el extraordinario trabajo de Isaín Mandujano en proceso, en donde dice la oleada venezolana, crisis dentro de la crisis. Primero, dice, fue la masa de migrantes hondureños, después los cubanos y enseguida los haitianos. Actualmente miles de venezolanos se suman al corredor migratorio de Chiapas, junto con el flujo procedente de África y Asia, incluido el Medio Oriente. Todos esos conviven, Javi. Ese es el tamaño también de lo que significa México para la región y para el mundo. 17,000 migrantes, la mayoría venezolanos, se sumaron a la multitud procedente de diversos países que ya está varada en Tapachula, en Tepanatepec, en Oaxaca. Y bueno, pues, ¿qué es lo que quieren? Ir al norte. Vamos a hablar de esto y no hemos soltado el tema desde hace varias semanas y es fundamental hablar también con el maestro Giovanni Lepri, él es representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados del ACNUR, que por cierto acaba de cumplir 40 años. Felicidades a todos los que trabajan por allá. Maestro, qué gusto escucharlo. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Sí, Gaby. Un gusto hablar con ustedes.
Gracias. Buen día. Por acompañarnos, maestro. Pues, a ver, un poco, siempre tocamos base con ACNUR cuando hablamos de caravanas, cuando hablamos de las crisis también migratorias, cuando tenemos que hablar y tenemos que separar también el tema de los refugiados. ¿Dónde entra justamente la crisis migratoria o este movimiento también humanitario de los venezolanos en México? ¿Qué está viendo ACNUR, maestro?
Sí, Javier, sí, es una situación bastante compleja. No es nuevo que los venezolanos hayan empezado a tomar también la que digamos un poco la ruta norte a través de México. Recordemos que hay más de 7 millones de venezolanos afuera de Venezuela en los diferentes países de las Américas. Y ya habíamos visto hace meses que había más y más llegadas de venezolanos al sur, o sea, llegando por, como bien mencionaste, por Tapachula, por Chiapas, y varios cruzando México, algunos pidiendo asilo en México, pero la mayoría cruzando México y yendo hacia los Estados Unidos. Y claramente, pues, el gran cambio que hubo en esta situación ha sido
la decisión a partir del 12 de octubre de que los venezolanos que entraban irregularmente a Estados Unidos podían ser expulsados a través del título 42, que ya creo que todos conocemos, de vuelta a México. Y esto ha creado claramente una situación nueva de miles y miles de personas que eran en movimiento y que se han encontrado en una situación distinta de la que pensaban encontrar cuando habían empezado este movimiento. Y esto como consecuencia ha tenido la principal de miles de personas de nacionalidades venezolanas que en este momento se encuentran en México y que su plan inicial o sus ideas han cambiado, y entonces la gran pregunta es ¿qué hacer? Y creo que uno de los grandes temas en este momento es de poder dar, y en esto el ACNUR juega un rol importante, informaciones lo más claras y detalladas posibles de cuáles son las opciones. Realmente una de las opciones es la opción de pedir asilo en México para los que quieran pedir asilo en México. La otra opción es aplicar a este nuevo programa que Estados Unidos ha puesto en marcha de posibilidad de entrada regular para unos 24,000 venezolanos, y otras opciones o de retornos a los países donde habían estado en residencia o eventualmente de retorno a Venezuela. Hay un abanico de posibilidades, pero mientras las personas están, utilizaste la palabra varada, y creo que es una palabra muy, muy, muy apropiada, se encuentran en una situación de necesidades humanitarias, de desamparo y de grandes vulnerabilidad. Entonces hay también que responder en México a las necesidades humanitarias. Y en este creo que en este punto, Javier, creo que hay que rescatar que la sociedad civil mexicana, la iglesia, las sociedades laicas, las organizaciones laicas que manejan los albergues, que manejan la respuesta humanitaria, han y están jugando un rol primordial en este sentido. Y bueno, nosotros estamos apoyando, pero son ellos los protagonistas. Les puedo contar más en términos de este apoyo.
Sí, Giovanni, buenos días. Y de hecho platicábamos el otro día también con el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados y nos platicaba precisamente pues esto, digamos, de los albergues, de los refugiados. ¿De qué manera están entonces ustedes apoyando? Dices, los protagonistas son quienes tienen los albergues y sin lugar a dudas les reconocemos el trabajo. Lo hemos visto, por ejemplo, esta última vez que transmitimos el programa desde Tijuana y pudimos ver algunos de los albergues, por ejemplo, allá en la frontera, y sí, están en manos de religiosos, por ejemplo, o están en manos de muchas organizaciones de la sociedad civil, pero ¿de qué manera están ustedes desde la ACNUR apoyando a estos albergues, Giovanni?
Sí, gracias. Bueno, tenemos una relación muy cercana con la red de los albergues desde hace tiempo, pero en este momento claramente con esta situación y hemos incrementado nuestros apoyos, van en varias direcciones. Una dirección es con personal, o sea, apoyar con contratación y personal que pueda trabajar desde los albergues y fornir asistencia, que sea asistencia legal, que sea asistencia directa, que sea asistencia médica, psicosocial. Entonces, para darte solo un ejemplo, Cafemín, que es un albergue muy importante aquí en la Ciudad de México, hay muchos, pero es uno de los más grandes. Ahí estamos, por ejemplo, hemos contratado 21 personas que están trabajando desde ahí. El otro tema, más allá del personal, es un apoyo directo en términos, por ejemplo, de todo lo que es colchonetas, ayuda, en algunos casos ayuda alimentaria, muchos temas de higiene. Solo para darte una cifra, una cualquiera, hemos entregado en estos días, desde el 14 de octubre, 40,000 pañales. Uno de los temas, uno dice, bueno, temas higiénicos básicos, baños químicos que se pueden instalar afuera de las muchas veces en los parqueaderos o fuera, porque no hay espacio para poder hacer de otra manera. Entonces es una, digamos, pero repito, la ayuda que nosotros podemos dar o que otras agencias del sistema de Naciones Unidas o puedan dar es un apoyo, pero quiero repetir que los protagonistas realmente son los actores de la sociedad civil que realmente responden de manera con lo que tienen. Y yo me acuerdo cuando el padre Pantoja, pasa su alma, que falleció hace 2 años, cuando lo conocí, le pregunté en Saltillo, le pregunté, pero ¿cuánta gente cabe en este albergue? ¿Cuánto pueden recibir? Y él me miró y me respondió, caben lo que quepan, caben lo que lleguen.
Claro. Sí, oye, sin lugar a dudas.
Giovanni, y bueno, para cerrar esta conversación, un poco también una reflexión. La región, al menos México, Digo, yo creo que lo podríamos separar respecto a la política migratoria que ha tenido este gobierno, pero me interesa también saber lo que mide ACNUR, que tiene que ver socialmente. Vaya, ¿cómo se ha comportado la sociedad mexicana con los migrantes en los últimos años? Hemos estado mucho más conscientes, ha sido mucho más receptiva. ¿Qué miden desde ACNUR sobre eso, sobre la sociedad en general, más allá de políticas públicas?
Bueno, Javier, mira, yo tengo más de... Digo que soy un millennial porque empecé a trabajar en el ACNUR el milenio pasado y he estado en muchísimos países. Y la verdad, México, en términos de la respuesta de su sociedad, de la sociedad civil, de los mexicanos, ha sido uno de los países más receptores, más incluyentes que yo he conocido. Hay excepciones, ha habido temas de tensión, hemos visto algunos temas de rechazo, pero en general los mexicanos como población, es una población receptiva e incluyente. Lo que hay que hacer, y ahí creo que es el punto fundamental, el rol que tenemos y el rol que tiene también el gobierno, las instituciones, es ofrecer los instrumentos para que esta inclusión y esta buena actitud que tiene México como sociedad se pueda fortalecer. Porque si no, frente a momentos de presión, yo veo, por ejemplo, Tapachula, y voy a concluir, Tapachula, hay una presión migratoria y de refugiados que es totalmente desproporcionada al resto del país, ya lo hemos dicho muchas veces, más del 70% de las 130 solicitudes de asilo, de 130 mil solicitudes de asilo del año pasado y las 100 mil de este año, todas han sido formalizadas en Tapachula, pero no hemos visto rechazo, hemos visto más temas de inclusión, pero para que esto siga y para que podamos seguir, hay que apoyar las instituciones, la sociedad civil, la capacidad de responder de manera ordenada, de manera segura, de manera que las personas se sientan que esta presión de llegada de extranjero no es una amenaza, sino también puede ser, hasta diría yo, puede ser hasta algo positivo para la sociedad. Pero para esto hay una gran responsabilidad de las instituciones públicas, de los organismos internacionales, de los financiadores también de estos programas, para asegurar que eso se sostenga.
Sí. Bueno, y aprovecho, no era ese el objetivo, y sé que no era tu objetivo, querido Giovanni, lo estoy haciendo ahora sí que de mi propio corazón, pero aprovecho también a invitar a quienes nos escuchan, pues apoyar en este caso al ACNUR, se puede ser donatario, ahí pueden entrar al sitio del ACNUR, es muy sencillo, y bueno, pues también aportar lo que uno pueda aportar de manera periódica o en una sola aportación, porque Gracias. También eso ayuda al trabajo que hacen ustedes, así que ese sale de mi ronco pecho, yo sé que no era el tema de esta conversación, pero aprovecho por supuesto para hacerlo porque me parece importantísimo el trabajo que hacen. Gracias, querido Giovanni, pues seguimos al habla, ya sabes, los micrófonos siempre abiertos aquí.
Gracias, Gaby, gracias, Javier, gracias también por este último punto, porque sí necesitamos ayuda para poder avanzar con estas grandes tareas humanitarias y de protección que hay. Entonces, muchas gracias por recibirnos como siempre.
Al contrario, gracias. Un abrazote. Es el maestro Giovanni Lepri, él es representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y sí, pueden entrar ahí al sitio de la ACNUR. Yo ya estoy donando cada mes una pequeña cantidad de dinero y bueno, pues eso ayuda a que pues a que se puedan hacer este tipo de trabajos. Y le mando un gran abrazo a Salvador Guerrero, él es director de la Clínica Jurídica para Refugiados a la IDE FOPA, ahí en la Universidad Iberoamericana, que nos estaba escuchando, y dice: oigan, Risco Barkentin, desde enero México pide visas a venezolanos, por eso ahora el camino lo hacen caminando, es más peligroso ahora. Así es, gracias Salvador, y te mandamos un abrazo también lo que hacen ustedes allá desde la clínica. Bueno, nos vamos a ir al corte y regresando, hoy es día de la US Mexico Foundation, pero hoy vamos a hablar además de un tema muy interesante, Javier, los nómadas digitales. Y sobre todo los nómadas digitales, bueno, que están llegando a México.
Fue tema hace algunas semanas justamente en esta propuesta hecha por el gobierno de la ciudad y Airbnb, ¿te acuerdas?
Así es.
Hecho de hacer de esta ciudad, en algunas partes de la ciudad, de recibir a los extranjeros o por lo menos hacerlo ya como una campaña de política pública. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Es un tema del cual ha sido recurrente en esta sección y vamos a ver hacia dónde se dirige, mi querida Gaby.
Así es. Bueno, vamos al corte y volvemos.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En Soriana, lleva delicioso pan de muerto. Paquete de 6 piezas a $78. Sí, 6 piezas de pan de muerto por $78. Y aprovecha leche Valley Foods entera UHT, 1 litro, a $19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo $19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplica restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
¿Sabías que existe un banco que genera tu bienestar a través del financiamiento a proyectos de infraestructura?
Por fin, nuevas instalaciones. Vamos a tener salones dignos para nuestros niños.
Este hospital lo veo como un hospital quirúrgico de excelencia a nivel nacional y a nivel internacional.
Una obra muy, muy buena. Desde que se inauguró, lo uso todos los días.
Con obras como estas, claro que vamos a avanzar y claro que vamos a crecer.
Financiamiento para el bienestar. Somos un nuevo Banobras.
Gobierno de México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo. O limón con semilla a solo 22.80 el kilo. Y naranja a 19.90 el kilo. Sí, naranja a solo 19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Más del 60% de las personas que están llegando a Estados Unidos son mexicanos.
Es insulting and unacceptable.
Infraestructura.
En Así las cosas.
Welcome, my fellow Americans. Welcome.
8 de la mañana con 39 minutos. Y bueno, es día de la US Mexico Foundation. Y me da mucho gusto que hoy tengamos en la línea a Pedro Casas Alatriste. Él es director de investigación y políticas públicas en la US Mexico Foundation en esta sección de integración de Norteamérica. Y le mandamos un gran abrazo a Enrique Perret, que es el titular de esta sección y nos va poniendo de repente también algunas voces para hablar de otros temas. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Hola, maestra Barkentin. Qué gusto estar con ustedes. Gracias y saludos al auditorio.
Gracias, gracias, Pedro. Pues traes un tema interesante de nómadas digitales. ¿Quiénes son? ¿Qué beneficios hay? Pero sobre todo, ¿qué son los nómadas digitales, Pedro?
Está buenísimo el tema y además qué bueno que pusieron a Giovanni Lepri antes porque un poco suavizó el terreno para hablar de migrantes, que eso es al final lo que es. Los nómadas digitales en particular son este grupo de gente, mayoritariamente jóvenes, provenientes de economías desarrolladas de alto ingreso, que viajan por el mundo porque han encontrado en este mecanismo una manera de trabajar en lugares que son más accesibles, que les dan una mejor calidad de vida, y van viajando por el mundo por periodos, digamos, de 3 a 6 meses en algún lugar, y se mudan, y así sucesivamente.
Sí, migrantes con la diferencia evidentemente de no estar necesitados del desplazamiento, no fueron forzados a migrar particularmente, lo cual sí lo hace como la principal diferencia. Digo, sé que estábamos hablando con Giovanni Lepri, pero bueno, sí, digo, migrantes que en este caso deciden ellos por, como tú lo dices, tal vez una situación mucho más económica o en otro, o ver o vivir en otro contexto, el poder viajar. Pero vaya, sí hay esta diferencia muy clara, Pedro.
Hola, Javier. Sí, absolutamente. Son dos mundos distintos. Y claramente desde el lugar de procedencia, los motivos por los cuales están viajando, en fin. Sí, sin duda.
A ver, y bueno, pues uno de los puntos específicamente ha sido que este tipo de políticas públicas podrían llevar a la alza en las rentas, al desplazamiento también de las personas, el hacer más caras.
¿La gentrificación?
La gentrificación, estas zonas. ¿Qué poder decir, o sea, qué decir sobre esto, Pedro? Aparte, por supuesto, de los beneficios que podría traer, que puede ser, por supuesto, incentivar tal vez, pues bueno, algunas áreas, mejorarlas también, pero estas han sido los contras, digamos, de estas nómadas digitales.
Sí, totalmente, y sí quiero ser muy claro, estoy totalmente de acuerdo con esa lectura y no lo tenemos que negar. Los nómadas han sido, de cierto modo, un incentivo o han contribuido a este desplazamiento, a este incremento de precios, pero creo que también hay una visión un poco más amplia de la cual nos estamos perdiendo en la discusión por centrarnos solamente en estos puntos negativos que, reitero, no los niego. Pero, por ejemplo, el alza de precios, pues la queja viene por parte de la demanda. Evidentemente, para muchos de los consumidores, los precios están subiendo, pero cuando vemos la parte de la oferta, que es decir, toda esta gente que tiene un restaurante, que venden los mercados, inclusive los dueños de los establecimientos o de los departamentos que están subiendo de precio, pues ellos también son mexicanos que se están beneficiando de esta parte de un incremento en precios. Y también, digamos, otro argumento muy sonado es este tema de que pues no pagan impuestos. Y sí me gustaría también mencionarlo porque, pues bueno, si bien no pagan impuestos sobre la renta, sí están pagando, al igual que casi el 60% del país, impuestos al consumo, y en términos absolutos lo están haciendo a mayores niveles, ¿no? Por eso el incremento en precios, porque están consumiendo de más o a mayores precios, están pagando más que el resto. Entonces, sí hay muchos problemas, pero creo que la visión tiene que ser qué políticas públicas generamos para poder atraer este capital humano que ya está empezando a venir, pero cómo lo aprovechamos para mantenerlo aquí y poder beneficiar al país más, para hacerlo más competitivo, más innovador, más diverso, en vez de tener una actitud de están gentrificando, hay que correrlos. Creo que por ahí sí. No va.
Sí, coincido contigo. O sea, no se trata de correrlos, pero sí creo que es muy importante, sobre todo ahora que se había anunciado esta alianza, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, con Airbnb, entre otros, para esto que decía Javier Risco, digamos, llevar a diferentes lugares de la ciudad y que no se concentren, por ejemplo, muchos de estos nómadas digitales, no sé, en la Roma, en la Condesa, etcétera. Pues sí, de inmediato vino la reacción de mucha gente que nos escucha diciendo, oigan, sí, pero cuidado. Es decir, si esto no se hace con políticas públicas que en un momento dado protejan también a los locales, en donde esta gentrificación no termine también, digamos, con las posibilidades de quienes viven en esos espacios y los terminen expulsando a vivir lejos de sus lugares de trabajo, etcétera. Si eso no se da, Pedro, pues estaríamos cayendo, digamos, creo que también ahí en una trampa, ¿no?
Totalmente. Hay que aprovechar, digamos, esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de México trae consigo un tema, digamos, como de educación y concientización hacia este tipo de personas que están viniendo a México, poderlos conectar con negocios locales para que puedan, digamos, expandir la derrama económica. Pero sin duda, la política urbana es algo que hace falta en esta ciudad para evitar ese tipo de cosas. Pero también hace falta generar los mecanismos para, uno, saber quiénes son y dónde están, ¿no? Los nómadas digitales. Uh-huh. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, porque están entrando al país con una visa de turista, al igual que muchos otros turistas. Llegan, se van y no sabemos en realidad dónde estuvieron, cuánto estuvieron gastando. Y esa es una falta muy importante, porque si estamos a ciegas, pues no podemos hacer políticas, claro, ad hoc para evitar este tipo de cosas negativas. Entonces, esa es una también. Y por el otro, generar los mecanismos para que esta gente, una vez que están en México, que experimentan la riqueza del país, puedan un poco sentar las bases, generar empleos, generar empresa y mantener ese talento que sí nos ayuda para generar innovación y crecimiento. Entonces, mientras no tengamos esos mecanismos, pues claramente nos vamos a estar quedando en un círculo vicioso donde la gentrificación acapare el discurso y no podamos sacarle beneficio a tener esta fuente de innovación y de creatividad, inclusive de capital y de inversión que pueden generar estos migrantes en el país.
Pues sí, es un gran tema, la verdad es un gran tema. Creo que hay que discutirlo, hay que debatirlo ampliamente antes de que, como tú dices, por un lado perdamos la oportunidad y por el otro lado terminemos un poco avasallados. Gracias, Pedro, por estos minutos. Un abrazo a ti y a la US Mexico Foundation.
No, gracias a ustedes, Gaby, Javier. Y bueno, yo lo único que mencionaba por parte de Giovanni es que justo México es uno de los países más receptores con los que él ha trabajado. Mantengámoslo así en parejo para todos los extranjeros, pero hagamos las políticas públicas necesarias para que sea un beneficio mutuo para quien viene y para quien recibe.
Así es, bueno, así es. Gracias, pues gracias.
Gracias, oye, gracias, y Pedro.
Justamente creo que, a ver, se firmó hace algunos días distintas organizaciones, casi 50 organizaciones exigieron al gobierno de la Ciudad de México suspender esta alianza con Airbnb. ¿Sí? Pero ¿sabes por qué? Porque lo que dicen es falta información. Dicen, nosotros no contamos todavía o no nos han informado del diagnóstico público y las medidas de prevención y mitigación de su impacto en el acceso a la vivienda. O sea, lo que dicen es, ok, se hizo este acuerdo, bueno, ¿y con base en qué? De hecho, revisaba un artículo de Expansión hace unos segundos y decía: Expansión solicitó al área de comunicación social del gobierno de la ciudad el documento donde se analiza el impacto de la alianza, pero hasta la publicación de este artículo no ha recibido respuesta. Y es otra vez, Gaby, lo que nos quejamos pues la mayoría de las veces, el tema de se impulsan ciertas políticas públicas sin el sustento del porqué o alguna explicación.
Sí. Y en un tema además, Javier, en donde hay tantas experiencias previas, en otras ciudades, en otros países, de lo bueno y de lo malo, de que puede traer consigo este asunto. Bueno, no lo soltemos, ya saben, estos textos también, hay una investigación que tiene la US Mexico Foundation y la pueden encontrar, por supuesto, ahí en su sitio. Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo! ¡No!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás, querido
hola,
Francisco?
Hola, Risco, muy bien, buenos días. Hola, Gaby, ¿cómo les va?
Qué gusto escucharte.
Hola.
Igualmente, muchas
hola.
Gracias. Y está menos
¿todo
quieta
bien,
la mañana?
Mi querido?
Todo bien.
Sí, pues no, la verdad es que está tranquila, ¿no? Por lo menos allá afuera, insisto, hoy estamos transmitiendo cada uno desde sus respectivos hogares. Y yo sigo sin oír allá afuera, pues nada. Como que todo el mundo está muy calladito. Pero
están dormiditos, están dormiditos.
No sabemos si es el silencio de la ciudad o todos se fueron con la selección.
Claro.
No sabemos, mi querido Francisco. A ver.
Francisco, te quiero preguntar sí. algo, a ti en particular.
A ver, venga.
¿Qué?
¿Cuántas veces, ese es para Risco, Gaby, perdón, ¿cuántas veces le he preguntado a Gaby?
Yo me hago a un lado.
No, pero solo un segundito, ¿Cuántas veces le he preguntado a Gaby, oye, ¿ya eres de Acereros de Pittsburgh? ¿Cuántas?
No, de verdad.
¿Cuándo ha dicho que sí?
¿Cuánto has dicho que? Creo que veladamente a veces ha dicho, no, nada convencido, o sea, yo nunca le he visto... pintada
exacto.
de la cara.
¿Le
o sea, pintada de la cara un domingo diciendo, ¿sabes qué? Vamos a Acereros nunca.
No,
nunca, pero ¿por qué la pregunta,
menos,
querido?
Pero ¿insistirías con tal de añadir a un gran personaje a la...?
Por supuesto, okay. Bueno, o sea...
Bueno, lo voy a seguir así.
Bueno. Espero que traiga jiribilla esta pregunta, o sea, para
a Carlos
Vela
le insistirían, a Carlos Vela, oye, vente a jugar al tri, vente a la selección, le insistirían, o ya no.
Ah, ya vi
no,
por
sí,
dónde va.
Sí, yo digo que sí.
Aunque vaya
es que, mira,
a decir
los
que no.
Somos, pues bueno, sí, yo digo que sí.
A ver, ¿qué traen ahora con Carlos Vela, querido Francisco?
No, pues se traían más bien, ¿saben qué? Ayer trascendió, y esta es una nota de Gibran Araige de TUDN, que nos la comentó, que hace unas 3 semanas la gente de selecciones nacionales hizo contacto con Carlos Vela. Decirle, oye, ven al Mundial, ven. Y estás muy cerca de la Copa del Mundo, nos haces falta, ves lo que le pasó al Tecatito Corona, este sería muy bueno para el equipo. ¿Y qué creen que dijo?
¿Qué?
Pues lo mismo que Gaby. Veladamente, no, abiertamente dijo, no voy a la selección nacional.
Ay, ese muchacho.
Ay,
bueno, está bien.
No le vendría mal, ese muchacho. Pero bueno, ya, que se quede con su
orgullo. Bueno,
si
ya que... Pues ya.
Me encanta, ya.
Me encanta.
También. Francisco, pues bueno.
Está bien.
No te diré pues idea bueno, por ahí, ya. No te juntes con esa chusma.
Exactamente. Tráete tu pelota, Kiko. Oye, algo más agradable que les quiero contar esta mañana. Seguramente no lo han hecho, yo no conocía a este personaje, pero hay en Instagram unos videos de un personaje que se llama Dan Mancina, así tal, ¿cómo se escribe? ¿No?
Sí.
Dan Mancina, con C. Es un patinador increíble que hace piruetas, patina, bueno, pues sabes cómo domina la patineta, ¿no? Como deslizándose con un montón de trucos, se desliza sobre escaleras, sobre banquetas, barandales, y esos obstáculos del paisaje urbano que corresponden a este deporte que practica. ¿Qué es lo que le hace diferente? Él se ayuda con un bastón que lleva en la mano derecha para medir el terreno porque es ciego. A partir...
¡Wow! O sea, eso sí es
eso
impresionante.
Sí,
no manches,
sí,
¿no?
Sí.
¿Nos
sí,
repites
sí.
el nombre, por favor?
Claro,
Francisco?
Es Dan, Dan Mancina.
así.
Mira.
Como sí, Henry Mancini, pero con la Mancina.
Sí, no lo había visto y ahorita estoy viendo el... ¡Wow! Oye, qué impresionante. Qué
impresionante, sí, exacto.
Impresionante. Bueno, sí,
fíjate
impresionante.
Que él no es ciego de nacimiento. Él fue perdiendo la visión a partir de los 20 y tantos años. Debido a un mal neurodegenerativo que se llama rinitis pigmentosa. Primero tuvo que dejar de manejar, después, lógicamente, tuvo que dejar de andar en bicicleta y necesitaba que alguien le acompañara para salir de casa. Él es originario de Michigan y a los 7 años empezó a patinar, pero lo tomó más seriamente a los 13 años. Quería ser patinador profesional, pero por su enfermedad tuvo que claudicar y dejó de patinar 2 años. No quiso saber nada del mundo, se sentía lógicamente muy inseguro conforme iba perdiendo la visión. Tomó terapias de orientación, de movilidad y un día dijo, a ver, voy a volver a intentarlo. Y tomó su patineta de nueva cuenta. Empezó a pedir que le tomaran videos cortos para que la gente que lo rodeaba viera su avance. Él poco a poco los pudo, ya no los podía ver tampoco esos videos, y llevar un registro de su avance. Bueno, hoy es un patinador con una misión en la vida, porque trata de impulsar junto con sus patrocinadores, entre ellos la marca de las tres franjas, hay que hacerle honor, aunque no digamos el nombre, es uno de sus patrocinadores. Él quiere quiere tener el primer parque de patinaje diseñado para débiles visuales. Hasta ahora ha reunido con sus exhibiciones $40,000 para el proyecto. Y su siguiente objetivo es participar en los Paralímpicos. No es tan jovencito, tiene 35 años, pero sí puede participar y se alista para ello.
Está en la plenitud de su vida, no seas así, 35 es un niño que apenas está descubriendo el mundo, mi querido Francisco Javier González.
Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo.
Qué personajazo, mano, qué personajazo, me encantó.
Sí, una historia bonita, ¿no? Que también de repente vale la pena voltear a ver estas cosas de grandes esfuerzos y de grandes logros también, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Pues ahorita lo compartimos y qué bueno que nos lo acercas, la verdad. Bueno, oye, y rápidamente, ¿qué pasa en el béisbol, mi querido Francisco Javier González?
Pues que los Astros de Houston ayer fueron apaleados, los Phillies 5 cuadrangulares, ganan el partido 7-0, pero arrancando el partido ya estaba todo sentenciado porque se les echaron encima los Phillies y tomaron la delantera en la serie de 2-1. Está abierto todo, pero esto ha sido unos playoffs, lo comentaba con Diego antes de entrar al aire, que han sido muy sorpresivos, ¿no? Lo que pasó con Yankees, lo que pasó con Dodgers, y bueno, finalmente ahora los Astros de Houston pues están abajo en la serie cuando se pensaba serían los grandes favoritos. Y también otro que ha caído, aunque hay que ver qué pasa con los Astros todavía, van apenas 3 juegos de la serie, el Atlético de Madrid ayer queda fuera incluso de la Europa League. Los equipos que no pasan a la siguiente ronda de la Champions, pero quedan en lugares más o menos decentes, siguen participando en la Europa League. El Atlético quedó fuera de todo eso y la gente se empieza a preguntar en la capital de España si se estará terminando la época pródiga, realmente maravillosa, del Cholo Simeone al frente del equipo. Ayer reconoce, merecemos quedar fuera, hemos jugado muy mal toda la temporada de Champions. Pues veremos.
Pues harta cosa y de verdad gracias por acercarnos a esa historia. Ahora sí que me encantó y ahorita la vamos a compartir.
Qué bueno,
abrazote, Gaby. Querido Francisco.
Igualmente, piénsalo de acereros, por favor, piénsalo de acereros. Una vez más.
No seas Carlos Vela, no seas
Exacto.
así.
Exacto.
Bueno, gracias Francisco, un abrazo. Igualmente, y nosotros nos vamos al corte, que todavía nos queda una buena hora por delante, venga.
Al regresar en Así las Cosas.
Integrantes de la comunidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Investap del IPN están en contra de la candidatura de Jean-Philippe Piel, que está señalado de acoso. Platicaremos con Alma Maldonado, investigadora de este instituto.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W Radio.
Radio. ¿Escuchas? Doble. Es radio.
Una estación de Radiópolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
Un dato. Millones de personas.